Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como @acústica_radio. En Facebook como Acústica Radio. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde podrás seguir nuestras transmisiones en vivo. Dale voz a tus sentidos. Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañes en una emisión más de Los Conversatorios de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Otrané Cáceres, soy el Villaga de la Ciencia Política y me da mucho gusto recibir en estos micrófonos, por supuesto, a través de la frecuencia de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos a la única e incomparable Vanessa Rojas, reina de la democracia. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida en esta tarde de viernes.
Hola, hola, pues hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, hoy es viernes de pan, ¿no? Aparte ya estos meses ya son como de fiesta, ¿no? Ya vienen los chilitos en nogada, les pedimos que con anticipación pues hagan ya sus pedidos por ahí al doctor Otto René Cáceres, que pues bueno, va a ser también un gran distribuidor de estos grandiosos chiles en nogada, que por cierto están bien buenos, ¿no? Entonces, o sea, mínimo tres y el doctor se los lleva a su casa. ¿Cómo de que no, no? Entonces, para que esté más sabrosa la cosa.
Un rockstar tocando su puerta.
Sí, así de los chilitos en nogada y viene acompañado de aquí a ti. Entonces, pues qué cosa tan maravillosa, ¿no? Entonces, imagínese usted. Pues bien, acá ya estamos en territorio Comanche. Hoy es viernes de ricura y de la pura sabrosura. Bienvenidos todos.
Es correcto, mi queridísima Vanessa, muchísimas gracias. Sí, es con foto y todo, ahí vamos a estar repartiendo los chiles en hogada para celebrar este 15 de septiembre, para dar el grito, y grito es el que va a dar mi queridísimo Rod Pichardo, porque es el soldado de democracia, resguardando nuestros muros y nuestros mares y nuestros litorales y el espacio aéreo y lo que se sume. Mi queridísimo Rod, ¿cómo estás?
Me encantan las presentaciones del buen Roctor, hombre. ¿Qué te tomas, hermano? Pues con muchísimo ánimo, ya en viernes, a pesar de que ya me llegó como el cansancio del fin de semana, aquí estamos al pie del cañón, como bien lo mencionas, defendiendo muros y fronteras, tanto terrestres como aéreas, en este sentido de siempre estar como objetivos para tratar de analizar lo que en la arena política, pues, tenemos que vivir todos los días. Les doy la más cordial bienvenida a la...
Nuestro queridísimo Rod está experimentando un poco de friseo en la pantalla, es un poco el cansancio del fin de semana y de la semana acumulada, pero no se preocupe, seguro está.
Perdón, ya volví. Perdón.
Por ahí tenemos un poquito, ya sabes, de problemas técnicos,
el Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? Haciendo de las tuyas. Ahí, ¿me escuchan?
Es correcto, tenemos un poquito de regreso en señal, mi queridísimo Rod, ahorita vamos a checar qué es lo que sucede con esto, pero mira, en lo que checamos tu micrófono y la cámara y esto, porque te ves un poco friseado y lento, nuestra querida Vane nos va a decir qué pasa con el COVID-19 en México, no tanto como lo hemos hecho las semanas anteriores y en las emisiones anteriores, sobre si cuántos números o no o esto, sino porque hay algo interesante en el sentido de que se está anunciando, parece ser que se va a anunciar que la Ciudad de México va a entrar en semáforo amarillo, y si no entra en semáforo amarillo, al menos sí se van se está pensando en la reapertura de gimnasios y algunos centros de espectáculos, por ahí decían, no sé hasta dónde sea cierto, y se planeaba que para octubre, por muy tarde, estuviéramos ya en semáforo verde. A ver, mi queridísima Vane, tú que estás muy atenta a esto.
Pues bueno, ahora sí que fue el martes, el miércoles, que abrió el Palacio ya de Bellas Artes, ¿no? Abrió también el Munal y pues muchos museos más acá en la Ciudad de México, pues derivado a que ya pues esta parte de tener esta reapertura y estar en esta nueva normalidad a la que tenemos que estar acostumbrados, pues bueno, implicó esto, ¿no? A pesar de esto, pues bueno, muchísima gente que ha resistido, pues ya está solicitando la apertura efectivamente de los, pues ahora sí que de los gimnasios y los teatros, los cuales pues van a tener que, van a abrir, ¿no? Con una capacidad no mayor al 30% de su ocupación. Entonces, pues bueno, aquellos que resistieron al embate de este cierre forzoso derivado de la pandemia, pues pueden ya iniciar actividades, ¿no? Ahora sí que con todas las precauciones sanitarias que se tienen hasta hoy día, ¿no? Que es conservar principalmente la sana distancia, el uso obligatorio del cubrebocas para estos espacios, tanto públicos como cerrados. Ojo, inclusive la Cineteca Nacional ya abrió, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, se habilitó el Bicicinema, que está justamente en la curva, ¿no? De la puerta 13 y 14 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Entonces, pues bueno, por una razón, la gente está experimentando muchísimo estrés derivado del encierro, ¿no? Y derivado del COVID-19. Entonces, sin embargo, pues desde los micrófonos de Acústica Radio les hacemos un llamado muy atento a todos los comanches a que, pues, si es mejor y si no hay a qué salir, pues mejor nos quedemos en casa, ¿no? Por una razón, también es importante cuidarnos y preservar nuestra salud, ¿no? Derivado de que, pues, también el COVID-19, pues ya saben que causa tanto insuficiencia renal, ahora ya se sabe esta cuestión, ¿no? Y pues bueno, causa finalmente un desastre tremendo en nuestro organismo. Entonces, lo mejor es cuidarnos y protegernos nosotros mismos. Y si no hay que salir,
vamos,
¿no? Oye, es correcto. Ahorita vamos a platicar un poco acerca de esto. A ver, mi queridísimo Rod, ¿estás de vuelta con nosotros?
De repente tiene está teniendo problemas técnicos, ¿no? Por ahí, nuestro queridísimo.
Es correcto. Es para que usted
vea. Bueno, déjenme comentarles, ¿no? Que lamentablemente sí, para el día de hoy la Secretaría de Salud reporta 66,329 defunciones, eso es grave. Sin embargo, pues bueno, encontramos que el 69.7% de los casos se han recuperado, lo cual celebramos. Hoy tenemos al día de hoy 616,894 casos confirmados y acumulados a lo largo del estudio de 2 semanas. También encontramos que, ojo, a pesar de esto, más de 1,518 colonias en toda la Ciudad de México, pues bueno, ya ya se reportan ahora sí que con casos de COVID, ¿no? Y entonces, pues bueno, se han instalado a lo largo y ancho de la Ciudad de México diversos kioscos de salud en donde te hacen la prueba del COVID-19 de manera gratuita. Eso, pues bueno, es parte de las políticas que ha impulsado la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, para cuidar en todo caso y proteger a la ciudadanía pues de la Ciudad de México, por una razón, porque somos el estado más pequeño. Sin embargo, pues bueno, con mayores casos, ¿no? Entonces, pues bueno, por ese lado, pues se celebra en ese sentido la medida, ¿no? Aunque, pues bueno, tarde, pero pues qué mejor que se haga, ¿no? Mejor que se haga, que no se hubiera hecho nunca, ¿no? Mi queridísimo raptor que cura la sociedad.
Es correcto, y aunado a eso, hay que decir que si bien se están abriendo las cosas, hay que tomárselo con mucha calma, como tú lo dices, mi queridísima Vanessa. Pero yo quería hacer énfasis en algo particular, que es esto de lo que nos tiene un poco prendidos, que es lo de la vacuna, ¿no? La situación política que gira en torno a la vacuna con el COVID-19, y que parece ser que esta vacuna, más allá de hablar de las bondades de la misma o no, me parece importante decir que es como una triste manifestación de la realidad mundial actual, ¿no? O sea, me parece que la búsqueda de esta vacuna no se vio tanto como una cuestión de salud, sino por una carrera de dos vías, ¿no? Una primera con las farmacéuticas, y la segunda de este tipo como de imagen política por parte de los gobiernos, ¿no? Esta pandemia ha puesto de manifiesto muchas cosas, ¿no? O sea, problemas de los sistemas de salud nacionales, fallas políticas de gobiernos como el nuestro que no tomaron las medidas necesarias, ¿no? O se subestimó el impacto de la infección. Se ha ignorado un poco a la ciencia, se han promovido remedios que, que rayan en lo folclórico, ¿no? Como las estampitas y un par de cosas. O que se apostó a esto de la inmunidad de rebaño, ¿no? Ahora, esto es importante porque las razones para estar en este comportamiento, mira, pueden ser muchas, ¿no? O sea, desde que será el recelo, ¿no? De que esta pandemia haya surgido en el exterior, específicamente en China, ¿no? Hasta actitudes un poco autoritarias que se han llevado a cabo en pues a nivel el mundial, ¿no? Lo cierto es que esta pandemia ya se está tratando como una rivalidad política, ¿no? O sea, ahí tenemos Estados Unidos y China, tienen esta rivalidad política y cada quien está buscando la generación de esta vacuna y la carrera, por ejemplo, de Rusia, ¿no? Por decir, pues yo ya la tengo y yo ya la probé incluso en los hijos del primer mandatario, ¿no? Entonces, bueno, habrá que estar muy atentos a las disposiciones y a lo que se venga sobre esta vacuna, sobre todo en el contexto electoral que vamos a vivir el siguiente año y que se está previendo que para ese entonces se tenga esta vacuna. Pero bueno, ya regresó nuestro queridísimo Rod y me da mucho gusto tenerlo otra vez con nosotros porque yo quería hablar de algo muy importante, importantísimo para el país, y es que estoy muy emocionado porque faltan 11 días para que se lleve a cabo la no rifa del avión presidencial y ya han comenzado a aparecer signos de desesperación en el gobierno. ¿Y por qué dirá usted? Pues porque la venta de boletos, esto ha salido como aquellos artistas independientes que quieren hacer un gran evento y luego no se venden los boletos, es terrible. Bueno, pues porque no se han vendido los boletos, ¿no? O sea, a nuestro queridísimo López Obrador, que se le ocurrió realizar un sorteo, pues no del avión, porque no se puede, sino de un monto, ahorita nos va a decir mi queridísimo.
Del monto.
De un monto de 2,000 millones de pesos, que se supone que es lo que vale esta aeronave, le ha pedido a la ciudadanía, y si usted no se acordaba de la rifa del avión, pues aquí se lo vamos a recordar, porque cada cachito tiene un costo de 500 pesos, ¿no? Inclusive el ejército ha salido, o sea, se le ha habilitado para venderlos. Ahora, ¿cuál es el asunto con el avión? Bueno, que se tendrían que haber vendido así mínimo, 4.2 millones de los 6 millones de boletos que se mandaron a imprimir, ¿no? Porque se pretende entregar 100 premios de 20 millones de pesos cada uno, pero hace 3 semanas la venta era apenas de 33% de estos boletos, de acuerdo con la misma Lotería Nacional, ¿no? Entonces, ahora se anuncia que los boletos que no se vendan, pues van a ir a parar directamente al Insabi, que es el Instituto de Salud para el Bienestar, y que, bueno, pues si se lo sacan, ahí va a ir a llegar el dinero. Ahora, el asunto son varios, ¿no? Ahorita lo vamos a analizar, porque primero los boletos son muy caros, ¿no? Son 500 pesos. Esto representa para mucha gente no solo un día de salario, sino básicamente una semana para cómo estamos. Oye, está terrible. Además, las posibilidades de ganarte el premio es de 1 en 60,000, ¿no? O sea, son muchísimo más bajas que un sorteo regular en la lotería nacional. O sea, haciendo un símil, es más fácil, bueno, yo creo que es 20 veces más probable de que te alcance un rayo ahora que está lloviendo, ¿no? A que te ganes el sorteo del avión, ¿no? Entonces, a eso súmale que un montón de afiliados de Morena, legisladores, funcionarios, ya los obligaron, aunque sea a comprar uno. No se diga a los empresarios, porque eso sí les pasaron charol, les dijeron, usted tiene que comprar, ¿no? Un montón de boletitos. Entonces, bueno, pues ahí está lo de la rifa del avión, que ha levantado muchas suspicacias y está pues en el ojo del huracán, porque a mucha gente ya se le estaba olvidando, pero no, estamos muy cerquita de que se lleve a cabo la rifa del avión, que no es el avión, Y bueno, pues muchas cosas pueden pasar y seguramente no se venderán los boletos y esto olerá a chanchullo, aunque no lo sea, pero olerá así. A ver, mi querido Borró, tú que has tenido intervenciones muy interesantes sobre el particular, ¿qué nos dices?
Pues yo creo que no hay mucho que decir a favor de López Obrador. Creo que todo esto ya desde un inicio y desde el propio anuncio de la venta del avión presidencial, pues todos sabíamos que iba a ser un fracaso. Primero, por la falta de pericia al poder contratar especialistas o poder hacer, digamos, de una manera sensata, poner a la venta un bien del Estado como lo es el avión presidencial. Es un avión sumamente costoso y, como bien lo dijo López Obrador, no lo tenía ni Obama, ¿no? Es un Boeing 747 que se encontraba en fase experimental, que fue adquirido en el año 2012, pero que, digamos, más bien funcionó como una especie de regalo de Calderón a Enrique Peña Nieto. Es un avión que una vez que se adquiere a esta aerolínea que lo construye, se manda a modificar para que pueda tener todas estas adecuaciones propias de, pues, de la realeza priista, ¿no? Propias de la monarquía que nos gobierna en este país, ya que se sienten ellos grandes monarcas. Es un avión que fue adaptado de un espacio de 300 pasajeros a únicamente 80. Se divide en tres secciones. Tanto la parte delantera que va pegada a la cabina donde están los pilotos era para el Estado Mayor Presidencial, lo mismo que la última parte del avión. Y en el centro se encontraba la parte que le correspondía exclusivamente al presidente Enrique Peña Nieto y a su comitiva más cercana. ¿Para qué? Para que de esta manera también dentro del aire pues se encontrara más resguardado por los cuerpos de seguridad. Es un avión extremadamente lujoso, pero yo creo que a López Obrador se le olvidó que vender un avión no es como vender un carro, no es como pues lo voy a subastar o lo voy a rifar y todo el mundo va a querer un avión. Es como si quisiera rifar también un yate. Son bienes tan exclusivos de ciertos sectores de la población que tú no puedes hablar de una rifa en el cual vas a rifar el mundo bien, porque suena ridículo. Tú lo estás, un boleto de 500 pesos con posibilidades tan nulas para poder adquirir me parece que el premio es de 20 millones. Esta cuestión del avión desde un principio, pues se pintaba para ser un verdadero fracaso. A López Obrador, como en todo, no hace caso de la técnica para poder vender un avión. Tuvo varias ofertas, ninguna le ha convencido. Es un avión que ni siquiera se ha terminado de pagar. Es un avión que nunca ha sido utilizado por este actual gobierno federal y que se ha demostrado que nos costó más tenerlo resguardado allá en Estados Unidos por cerca de un año que haberlo mantenido en operaciones de este lado en el gobierno federal. Así que los números no dan por ningún lado, no dan ni para el mantenimiento, no dan ni para la rifa, no dan ni para venderlo como debe de ser. Y en ese sentido, pues pinta para otro fracaso para López Obrador. Y sobre todo es motivo de mofa por parte de la oposición. Y en el otro sentido, puede demostrar que también es una persona irreverente. Él es el individuo más importante del país en este momento. Y cualquier cosa que le pueda ocurrir son cuestiones de seguridad nacional. Su seguridad le compete a todos los mexicanos. Y en ese sentido, el que el señor se transporte en vuelos comerciales también nos pone en riesgo a nosotros. Y yo no minimizo aquel incidente que, si bien estuvo truqueado o montado del pasajero que se quiso bajar del avión porque venía López Obrador ahí, justo comentado que fuera víctima de un acto, pues, en contra de la vida del presidente, pues todo el avión lo iba a pagar. Yo creo que a López Obrador se le olvidan muchas cosas respecto a lo que representa un bien del Estado como lo es el avión presidencial, que ni se vende, ni se rifa, ni ocupa. Es lamentable la posición de nuestro presidente en ese sentido, y yo creo que lo único que vamos a ver es que el presidente va a anunciar pues algún tipo de prórroga para los boletos y para la rifa, y a ver qué otra idea tiene por parte de sus asesores para minimizar el impacto de tan pésima decisión por parte del gobierno.
Oye, fíjate que al respecto, en el caso específico de la Ciudad de México, los oficiales mayores, es que esto ya se filtró, los oficiales mayores de diferentes dependencias se han comunicado, o sea, con directores generales para decirles que tienen que comprar 2 boletos cada uno, así, de cajón, ¿no? Y tienen que instruir a su vez a todos los subalternos, ¿no? O sea, desde director de área a jefe de departamento, a que compren, aunque sea uno. Hay una indicación expresa, hay un número de cuenta en Banorte para que ahí se deposite el dinero, en fin, ¿no? Entonces, bueno, pues toda una tragedia esto del avión. Mi queridísima Vare, ¿cómo ves el asunto?
Pues bueno, recuerdo que estábamos en la cabina, ¿no? Mucho antes de esto, cuando se dábamos esta cuestión, ¿no? Y analizábamos sobre la rifa, ¿no? Y decíamos, pues bueno, ¿no? Podría ser una, una medida, ¿no? Hablábamos inclusive hasta de los montos, ¿no? Y por eso decíamos, por eso explicábamos por qué se había tomado la decisión en un primer momento, pues, de básicamente de rifar el avión, ¿no? Yo lo acepto, ¿no? Al principio dije, pues bueno, sí, compro mi boleto, ¿no? Sería mi contribución a la 4T, pero sin duda esto vino a ensombrecer, la pandemia vino a ensombrecer básicamente la rifa también del avión presidencial, ¿no? Por una razón, porque muchísima gente también dijo, sí, yo ahora sí que, sobre todo seguidores de Andrés Manuel López Obrador, adultos mayores, gente que fue favorecida con los programas sociales, decían, pues sí, porque a mí me ha dado, entonces, pues yo lo compro, ¿no? Y, de hecho, yo escuchaba mucho eso, ¿eh? Entonces, decía, pues bueno, puede ser, ¿no? Porque el pueblo va a apoyar en un primer momento, ¿no? Pero ante esta cuestión de la pandemia, o una de dos, o comes, o te gastas lo de la despensa de toda la semana. Entonces, por un boleto de avión que va a ser, básicamente, ustedes ya lo dijeron, ¿no? Imposible que te ganes algo, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Lamentablemente, esta pandemia sí vino a mermar con esa cuestión de esto, ¿no?
Es correcto, mi querida Mamane. Bueno, pues así está el asunto. Oye, nos dice Fernando Campos, un saludo cordial para mis estimados comanches. Muchísimas gracias, mi carísimo Fer. Dice Edson.
Hola, Fer. Un saludo, Fer.
Edson García, saludos, muchas gracias. Dice Set, saludos a todos los de Tercero Comanche y en especialmente para la más bonita y la más hermosa de las reinitas, Vane, un abrazo con mucho respeto.
Muchas
todo,
gracias,
todo un abrazo. Tu de seguidores, Vanessa.
Ah, es correcto. Oye, dice Gómez Manuel, saludos a mis comancheros, muchísimas gracias. Oiga, hoy empezamos un cachito tarde. Así es correcto. Oye, les decía que comenzamos un poquito tarde por causas ajenas a nosotros, estrictamente laborales, pero bueno, estamos por aquí y la verdad es que si se lo pierden o no lo alcanzaron a ver desde el principio, lo estamos subiendo en nuestras redes sociales, está en mi canal de YouTube, así que no hay pierde para checarlo. Y ya hablamos del COVID, hablamos ahorita del avión presidencial y nos queremos tomar un segundito nada más para decirle que en la página de Territorio Comanche usted puede entrar y puede ver un montón de cosas. Mira, por ahí hablaban del estrés, ahorita vamos a hablar del estrés que dice el queridísimo Obrador, que es una cuestión neoliberal. Bueno, si usted tiene estrés, sea neoliberal o no, pues puede venir a Territorio Comanche y con nuestros especialistas, tenemos psicólogos, terapeutas, tanatólogos, en fin, usted puede pedir hablar con alguno de ellos, buenos, bonitos, baratos, ¿no? Con muchísima calidad, entonces no se apure. Y si no es estrés lo que usted necesita y es algo para la celebración del 15 de septiembre, recuerde que nuestra tanatóloga Sandra Mata va a hacer chiles en nogada, ¿no? Para toda la Ciudad de México, así que usted vaya, pida, ahorita vamos a volver a subir la publicación y mira, están súper baratos, están súper ricos y además los llevan hasta la puerta de tu casa. ¿Qué más quieres para no te pongas a cocinar, es un rollo ahí la cocina, ensuciarte, pararte, hacer lo que te están molestando los niños, el marido, no, pídelos. No, de volada, sabrosos, ¿no? Y ya saben, aquí me estoy.
Y además es sin costo, ¿no, René? A partir de 3.
A partir de 3 es sin costo, así que sin rollos. Mire, me voy a tomar hasta una foto llevándole.
Y entregados por el mismísimo Roctor. O sea, con chilito, comes rico, o sea, una cosa deliciosa, ¿no? Encima de todo, bailecito de reggaetón como, como Dennis Dresser, ¿no? Ahí a la puerta de su casa, ¿cómo que no?
Es correcto. Me voy a tomar una foto llevándole sus respectivas piezas, ¿eh? Bueno, aviso.
Ahí está.
Oigan, pero tenemos también más cositas antes de pasar a otro tema. Poco no, mi querísimo Rod, porque mira, sí me sale pelo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Tú dime.
Pues es justamente eso, ¿no? No olviden que tenemos también, por parte de esta gente que nos está apoyando en Territorio Comanche, tenemos este shampoo, ¿no? De origen orgánico, sumamente bueno. Es un joven que es emprendedor, es un chico que tiene todas las ganas de salir adelante, y él ya tiene la patente de este producto, se llama Macrisa Shampoo, tiene componentes, vaya, una especie de receta secreta que ayudan a fortalecer el cuero cabelludo para que este no tan solo te pueda crecer, sino que tenga mayor fortaleza para que no se te esté cayendo todo el tiempo y no cada que amanezcas veas la almohada llena de cabello, ¿no? Macrisa Shampoo es un shampoo 100% orgánico, reparten a toda la República Mexicana, pueden ustedes verificar o revisar con calma en su página de Facebook todo lo que él puede ofrecer, se están trabajando ya nuevas presentaciones de shampoo sólido, es algo que suena sumamente interesante y que ya más adelante lo podrán sacar al mercado. Por lo pronto pueden hacer ahí sus pedidos directamente en la página y viene un número telefónico. Hagan sus pedidos, revisen la página y si no pueden ahora, pues más adelante. Pero por lo menos contémplenlo como una opción. Es un joven mexicano, emprendedor y el producto también es 100% mexicano y sobre todo es orgánico. Así que no olviden darle like y revisar la página. Macrisa Shampoo. Y bueno, ya rápido nada más. También no olviden ver la página de Andacim en Facebook, accesorios para la construcción, lo mismo. Se entrega a toda la República Mexicana, se entrega directamente en la obra, se entrega a donde digan de lunes a domingo. Es una empresa que te puede entregar en Tijuana o te puede entregar en Yucatán. Se comprometen a enviarlo en el menor tiempo posible. Productos de alta calidad, accesorios para la construcción, Andacim. Vean su página y pidan su presupuesto. Exacto. Yo me comprometo a que les den un buen precio.
Mira, anda.
Mira, pelazo.
Es correcto. Oye, nos dice Elizabeth López Reyes, ya los escucho, un abrazo, pensé que hoy no iban a transmitir por la hora. No, cómo no, tarde, pero
perdón,
seguro.
Perdón.
Tarde, pero sin sueño.
Exacto.
Perdón, también, Elizabeth, una disculpa.
Saludos a San Juan González, a Mayra Zapeda, que también nos escuchan. Muchísimas gracias. Oye, bueno, pues después de los comercialotes, pues comercialotes también el que nos hemos llevado esta vez, que no le va a sorprender a nadie, porque ahora sí, Víctor Toledo, que era el titular de la Samarrat, y usted se va a acordar de él porque fue aquel que salió en un video hablando pestes de la 4T, se fue. Pero lo interesante no es eso, porque ya sabíamos que se iba a ir. Y sabíamos el motivo que fue eso del video, pero la verdad es que nos están diciendo que fue por un problema de salud y precisamente por lo que estamos diciendo ahora, por estrés. Y dijo el presidente Obrador que ese estrés era una exquisitez de la pequeña burguesía, ¿no? ¿Qué te parece? O sea, mira, no bastó con que Toledo le hubiera hecho daño a la administración del presidente López Obrador, ¿no? Sirvió para cancelar, ¿se acuerdan, no? Lo de la cervecería en Mexicali, que era una inversión por 5,000 millones de dólares. Se frenó obras de todo tipo, ¿no? Estuvo en contra de proyectos de energías limpias. Trató de demorar los programas que el presidente son estrellas para él, como el Tren Maya, el Tren Transísmico, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, en fin, ¿no? Esta idea del maíz orgánico tampoco le entraba al titular de la Semarnat. Y entonces, bueno, pues con todo y esto, se va y se va por estrés, lo cual se me hace de lo más ridículo, pero ahorita vamos a decirlo. Ahora, ¿quién se queda en lugar de Víctor Manuel Toledo? Bueno, pues se queda María Luisa Albores, que estaba en la Secretaría de Bienestar, ¿no? Y el presidente ha calificado a María Luisa Albores de ecologista, aunque la verdad es que, como muchos de los que laboran con el presidente Obrador, pues no tiene las credenciales, pues, digamos, al respecto. Lo que sí es que es una chapaneca que es muy fiel al presidente López Obrador, y recordemos que el presidente Obrador, más allá de la competencia que tenga uno para estar en un puesto, en un cargo público, lo que a él le importa más, y lo ha dicho hasta el cansancio, es la lealtad, ¿no? Entonces, ¿quién se queda en la Secretaría de Bienestar? Se crea Gabriel García Hernández, que es un incondicional de Obrador desde hace muchísimo tiempo, también está vasqueño, y bueno, pues desde ahí le va a ayudar a distribuir todos los apoyos sociales que se requieran también para echar a andar la maquinaria ahora a propósito de las elecciones de 2021. Entonces, bueno, pues no sé cómo vean ustedes, era un tiro cantado, se iba a ir Toledo, pero me parece que nos ayudan los de Morena, porque me parece que estas declaraciones son muy desafortunadas. Hubieran dicho hasta fue porque no era adepto a la 4T y punto, ¿no? Está en todo su derecho, pero no. Buscan excusas un poco incomprensibles. Miguel Semavane, ¿cómo eres? Es correcto.
Pues, grave sin duda, ¿no? También hay que señalar que, pues, se dijo que habían tirado químicos en la casa de Toledo, ¿no? Porque apareció, pues, polvo blanco en el patio, ¿no? Y, pues, básicamente no se sabía qué era, ¿no? Sin embargo, pues, hay que enmarcar también, ¿no?, que Toledo, pues, decretó prohibir el maíz transgénico, obviamente antes de su salida, ¿no?, y de glifosato. Entonces, pues, esto al final del día es un duro golpe para empresas como Monsanto, y también la verdad es que se le agradece esta parte, ¿no?, de prohibir el maíz transgénico, que mucho daño no solamente le hace a los campesinos, sino básicamente a todos, ¿no?, y merma en la economía del campo mexicano, ¿no? Entonces, pues, vaya, ¿no? También algo muy importante que señaló Víctor Manuel Toledo es que reconoce que hay una alta conflictividad que tiene que enfrentar esa dependencia, y es muy cierto, porque vaya, ¿no? Cuidar y proteger al medio ambiente de todo este entramado que se ha hecho, ¿no? Por básicamente adueñarse y explotar a los recursos naturales, pues siempre beneficia tan solo a unos cuantos. Entonces, cuidar y defender y proteger al medio ambiente es una tarea titánica. Ahora bien, hay que ver que en ese sentido, ¿no?, los tratados y acuerdos de Estocolmo que se firmaron precisamente en materia internacional para cuidar y proteger al medio ambiente, la verdad es que valían 3 pesos y solamente estaban en letra muerta. La verdad, también hay que señalar que durante este tiempo, este hombre hizo un gran trabajo, Víctor Manuel Toledo, ¿no?, también al frenar de entrada esta parte, ¿no?, de la venta de los pozos de agua para una cervecera, lo cual se le agradece porque al final del día se cumplió con lo que se dijo, ¿no? Cuidar y proteger los recursos para uso, beneficio y explotación de los mexicanos, y no para que quedara en manos de una sola empresa. Entonces, que la llenan de químicos y que al final del día te la venden, y entonces, pues bueno, ¿no? Garantizaba sin duda grandes intereses económicos, pero pues sí, pero para los grandes empresarios, ¿no? Sin embargo, pues dejando sin agua, que es un derecho humano, ¿no?, de la gente. Entonces, en ese sentido, también se reconoce lo que hizo bien este hombre, ¿no? Y pues bueno, él anunció que vuelve sin duda a, pues, ahora sí que a la vida académica, ¿no?, porque pues él pertenece a esa parte, y entonces, pues bueno, ¿no?, podrá hacer algo desde su trinchera, sin duda, ¿no?, y renuncia, pues básicamente por problemas de salud y también de su avanzada edad. Recordemos que gran parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, pues ya cuenta con gran edad, ¿no?
Es correcto. ¿Cómo ves la lectura de la renuncia, ahora sí, de Toledo, mi querido Rodo?
Muchísimas gracias. Pues yo veo una vez más estos sinsabores que se dan dentro del gabinete del presidente, justamente por esta insensatez que ha tenido López Obrador a lo largo de todo su gobierno en estos escasos 2 años. Ya habíamos dado cuenta aquí que tiene cerca de 20 renuncias, por lo menos han sido solamente 2 o 3 cambios dentro del gabinete. Uno de ellos fue Zoé Robledo, que ahora es el actual director del IMSS. Pero todo empezó, digamos, como una escalada de renuncias después de que el propio Carlos Ursúa, pues, vaticinaba una fuerte crisis para nosotros como mexicanos y que estábamos completamente paralizados y lo que se estaba haciendo en materia económica era nulo. Anunció públicamente sus desacuerdos con la 4T, específicamente con López Obrador, ante esta falta de capacidad por parte del presidente para hacer, más bien para poder escuchar a sus asesores, para poder escuchar a sus secretarios. Yo creo que lo más lamentable en el gobierno de López Obrador es que él atiende la presidencia como si no existiera división de poderes, como si no existieran secretarías encargadas de los diferentes rubros para poder dirigir un estado-nación, y en ese sentido el señor hace lo que quiere. Entonces, la renuncia de este señor al argumentar cuestiones de salud, a cualquier persona con un poco de sentido común le parece completamente una falta de respeto hasta para nosotros, porque sabemos sobradamente que esos no son los motivos. Él ya anuncia su regreso a la vida académica. Podemos contarle ahí algunos aciertos en cuanto a la protección del medio ambiente, pero también hay muchos aciertos en la parte económica. Este audio que se filtró puso pues muy en claro cuáles eran sus percepciones por la forma en la que estaba gobernando López Obrador, y desde luego esto pues a un presidente no le gusta, no le gusta, porque tengo entendido que esto fue un audio que se filtra de una reunión que tuvo con su equipo de trabajo. Esta se hace pública, desde luego llega a oídos del presidente y al poquito tiempo renuncia por motivos de salud. Yo creo que no me sorprende a mí en lo absoluto que sigan las renuncias, y se van a seguir dando, René. Es algo que podemos nosotros vaticinar con toda seguridad, porque el señor sigue haciendo lo que quiere. El señor sigue sin escuchar, el señor sigue sin... Yo creo que a los asesores, no sé qué les dará más coraje, si cobrar sin hacer nada o cobrar y que no los pelen. No sé cuál sea realmente lo que el señor tenga en la cabeza. Y los secretarios, los diferentes secretarios, pues siguen haciendo la chamba con la línea que les marca el propio presidente. Si te sales tantito o demuestras públicamente que estás en desacuerdo con lo que el presidente dicta desde Palacio Nacional, pues al muy estilo Fox, comes y te vas, ¿no? Entonces, en este caso, nada más es inventamos a ver qué excusa le damos a la población para que esto sea como menos dramático. Pero la realidad es que la 4T se ha caracterizado por una falta de técnica en todo lo que hace, por una falta de poderse hacer escuchar de los expertos en los diversos temas, en el económico, en el cultural, en el financiero, en el social, en esta vuelta a la reactivación, donde también se ha dicho que debería de ser de una manera más paulatina, que debería de haber incentivos fiscales, que debería de haber otro tipo de políticas públicas para enfrentar este retorno a las actividades, y tampoco hace caso. Entonces, pues uno más en la lista de renuncias dentro del gabinete de López Obrador. Vamos a ver al cierre de su gobierno cómo ninguno de los secretarios con los que comenzó a gobernar, o si es que quedan uno o dos, van a ser muchos. Pero vamos a ver cómo prácticamente todo su gabinete va a ser distinto cuando termine que cuando inició. Lamentable.
Es correcto, ya dice Manuel Gómez, tarde, pero con el chile en nogada en la panza. Es correcto, tú pídelos y no sabes. Dice Gómez Manuel, concuerdo contigo, Rod Pichardo. No, hombre, pues, hijo. ¿Serán cuates? No.
¿Quién? Hombre, gracias.
Dice Maite Vidal González, un saludote. Dice, saludos, un análisis muy preciso, Rod Pichardo. ¿Cómo explicar los niveles de aceptación? Rechazo que muestran las encuestas más recientes.
A ver, ¿cómo? ¿Cuál es la pregunta?
¿Cómo? ¿Cómo explicar los niveles de aceptación o rechazo que muestran las encuestas más recientes precisamente sobre el presidente?
¿Cómo explicarlas? Pues yo creo que justamente esta percepción que tiene la gente, recordemos que hay diferentes sectores que miden esta parte de la popularidad de los presidentes. Está la parte, digamos, de las calificadoras, de las encuestadoras, que miden más o menos sobre cierto número de gente cómo perciben lo que está haciendo el presidente. Y por extraño que parezca, todavía López Obrador se mantiene en un 50%. ¿Por qué? Porque a la gente que no está familiarizada con los pormenores de las políticas públicas, se va con estos simbolismos de austeridad, con este combate a la corrupción, con esta compra a través de los programas sociales, con estos grupos a través de los cuales se hace de su electorado, y de esta manera esa gente muchas veces es la que opina, porque a veces la metodología de este levantamiento de este levantamiento de encuestas pues es sumamente criticable y siempre es un sector muy pequeño. Yo creo que si le preguntas a, no sé, vas a cualquier universidad y te pones a encuestar a chicos que están estudiando alguna carrera, y dependiendo también en qué universidad, pues vas a tener números incluso completamente diferentes. Aquí la realidad es que somos un país con muchos millones de pobres y que muchos de ellos están teniendo algún tipo de beneficio a través de algún programa social, y eso es lo que al presidente le sigue, lo sigue manteniendo en ciertos índices de popularidad. Pero la realidad es que estábamos hablando, por ejemplo, en, ¿qué te gusta?, en junio, que tenía todavía cerca del 60%, 62%. Ha sido importante, ha tenido una baja de más de 10 o 12 puntos porcentuales, pero todo esto ha sido producto del mal manejo de la pandemia, ¿no? De los ridículos que ha hecho López-Gatell, y que eso le ha afectado de manera sistemática en los niveles de popularidad de López Obrador. ¿Por qué? Porque lo defiende a capa y espada, y lejos de reconocer que se han hecho mal las cosas, él dice, no, nuestro secretario de Salud está haciendo bien todo y no tenemos por qué criticarlo. Incluso en una mañanera dijo, mi respaldo total a López-Gatell y a las decisiones que está tomando. Yo creo que eso ha sido lo que más le ha afectado en la parte del manejo de la pandemia. Y lo otro, el manejo de los programas sociales, es lo que lo ha mantenido medianamente en equilibrio. Está como que en la plita, a veces de este lado, porque los programas sociales tienen un enorme peso.
Es correcto, ayer lo comentamos, ha venido saliendo también en este espacio y lo hemos dicho varias veces, ¿no? O sea, tienes toda la razón, ni Roy Campos nos lo pudo haber explicado así, porque de verdad, es correcto. Sin embargo, aún a pesar de mantener...
Ah, me sigue en Twitter.
Ah, fíjate, saludos a Roy Campos. Oye, a pesar de que tiene niveles de aprobación altos, es cierto, está reprobado en todo lo demás, está reprobado en seguridad, está reprobado en justicia, por los mismos que lo mantienen en niveles de aprobación altos, precisamente por lo que todos nos acabas de decir, que es el combate a la corrupción, los programas sociales, en fin, ¿no? Pero bueno, oye, nos dice Juan González, y en Santa Lucía hay muchos mamuts, la más grande reserva yacimiento. ¿Lo van a destruir? Pues la verdad es que no sé si lo van a destruir, pero de que va el aeropuerto va, y de que lo van a hacer, lo van a hacer. Y si tienen que deshacerse de lo que se tenga que deshacer, bueno, pues seguramente lo harán, y esto es por una cuestión de un bien para la nación. No sé cómo está muy bien. A ver, ¿alguno de ustedes lo sabe?
Pues vaya, ¿no?
Yo tengo entendido que ya el Instituto Nacional...
Sí, dale, Rob.
Ah, bueno, yo tengo entendido que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en colaboración con una parte de la milicia, ya habían estado resguardando justamente donde se llevaron a cabo estas excavaciones, y se descubrieron restos fósiles de algunos mamuts. Se había comentado que las obras no se detienen y que a la par se iban a estar haciendo estudios para tratar de diagnosticar en qué terreno o sobre qué dimensión podía haber más fósiles o más restos fósiles. Hasta donde yo tengo entendido, el INAH ya se encuentra en esa zona haciendo algunos trabajos de rescate de los fósiles, pero esto no representa, o al momento yo, hasta donde yo conozco la información, es que se están haciendo cosas a la par de la construcción del aeropuerto, no se detiene. Y muy seguramente, si se llegan a dar otros hallazgos, se tendrán que hacer también como esta división para separarlo del resto de la obra, pero se tiene que seguir, digamos, al unísono las dos. Pero no creo que se cometa también un crimen a la historia o a la prehistoria pasando por alto este tipo de hallazgos, que también son muy importantes, que como pasó, estaban haciendo el metro, ¿no? Que fue mera casualidad, no porque tuvieran algún indicio de que existiera alguna ruina o algún, en este caso, lo de los mamuts, pero tengo entendido que ya el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene ahí un equipo trabajando directamente en Santa Lucía.
Mi queridísima Vane.
Sí, son de 60 a 70 mamuts los que se encontraron justamente el día 20 de mayo del 2020. Y pues bueno, justo en donde va a ir la torre de control del aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, pues bueno, ¿qué hacer con estas cuestiones arqueológicas tan maravillosas que hoy día se encontraron? Pues bueno, podrían repartirse dos osamentas por estado también. ¿Para qué? Para que básicamente en todo el territorio queden, ¿no? Porque, pues, abrir como tal un museo en donde se encuentren estas cuestiones, pues, bueno, ¿no? También marca un hito científico en el país, ¿no? Y, pues, pues es una zona maravillosa, ¿no? Donde se encuentran estos hermosos mamuts y, pues, bueno, ¿no? La propuesta es esa, ¿no? Que se entreguen por lo menos dos a cada estado para que sean puestos a la vista de, pues, de los visitantes de México y también de toda la ciudadanía mexicana.
Es correcto. Oye, ya que estamos hablando de mamuts, quiero hablar de un mamut en particular, que es el queridísimo Felipe Calderón Hinojosa, porque parece ser que el Instituto Nacional Electoral ya aprobó y está, bueno, ya aprobó, hasta donde se sabe, ya aprobó, pero estaba todavía a consideración del INE, pero me parece que ya aprobó el registro del partido de Margarita Zavala, que es la esposa de Felipe Calderón, que es México Libre, y también del partido Encuentro Solidario, que era el partido Encuentro Social. Y, bueno, pues hay muchas lecturas que decir acerca de esto, y la primera que se me ocurre es que va a ser un duro golpe a nuestro queridísimo Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Como también el rechazo que se le está dando a otras cinco agrupaciones políticas que estaban muy cercanas a Elbester Gordillo, pero también a otros sindicalistas como Pedro Haces Barba, ¿no? Pero vámonos primero con el de Felipe Calderón, que es México Libre, donde no te puedes explicar que alguien a quien se le está pues tomando en cuenta como copartícipe en cuestiones que alguien que está acusado de narcotráfico, que es Genaro García Luna, pues le puedas entregar el registro de un partido político, ¿no? Con todas las acusaciones que trae en puerta, con esto de querer ser uno de los primeros beneficiarios, si es que así es, cuando se apruebe lo de los juicios a los expresidentes, en fin, ¿no? Pero, bueno, esa es una primera lectura. La segunda es que esto también le puede beneficiar al presidente. ¿Por qué? Porque entonces dividiría al voto de la oposición. La oposición ahorita más fuerte que tiene México es el Partido Acción Nacional, pero en el Partido Acción Nacional se están dando hasta con la cubeta por el reparto de un montón de puestos de elección popular que se van a tener para el siguiente año, pero además también por la dirigencia nacional del partido, que muchos no están de acuerdo con ella, ni siquiera la pelan. Entonces, muchos que se han sentido traicionados o se han sentido relegados por el Partido Acción Nacional probablemente terminen en las filas del partido México Libre. ¿Esto qué significa? Dirías, bueno, pues es chapulinesio y ya. Bueno, no, esto divide el voto, porque entonces la gente que iba a votar por el Partido Acción Nacional ahora va a votar por aquellos que se vayan a México Libre, de ser el caso. Entonces estaría dividiendo el voto. Ya no llegarían tantos representantes del Partido Acción Nacional, digamos, al Congreso o a ocupar presidencias municipales, legislaturas locales, en fin. Esto le daría el apoyo a México Libre para tener el 3% de la votación en 2021 y seguir manteniéndose como partido político nacional. Ahora, ¿a quién le beneficia esto? Por supuesto, a Morena, que ellos se peleen, que ellos se dividan esa parte del electorado, y a Morena, pues, que le siga esta base fuerte, ¿no?, de electores, pues le siga reportando lo que le ha reportado hasta ahorita en términos totalmente electorales, ¿no? Pero bueno, de todas formas, los otros partidos que son muy cercanos a Manuel Espino Barrientos, que era un espanista, por cierto, ya hablamos del Baester Gordillo, que es Redes Sociales Progresistas, También está el Grupo Social Promotor por México, que antes era Nueva Alianza, y hay otro que es Fuerza Social por México, que es muy cercano a Pedro Haces Barba. Entonces, bueno, a las otras cinco fuerzas políticas, pues les dijeron gracias, pero no gracias, porque cumplieron un par de cosas, ¿no? Entre ellas como el reclutamiento masivo de sindicalizados, lo cual está prohibido en el párrafo cuarto de las atribuciones que está diciendo el INE que no se podían llevar a cabo, y muchas otras también porque se hizo una como investigación, siempre la hace el INE, y se ha descubierto con una muestra también del 10%, y esto no va a ser muy representativo, que muchos de los que acudieron a las diferentes juntas que se tienen para adoptar el registro, se les prometió a los asistentes que se les iba a dar un apoyo de todo tipo, ya fuera en especie, ya fuera en dinero, en fin, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas fueron las que no están dando que las demás fuerzas políticas tengan el registro. Sin embargo, aún les queda el recurso de ir al Tribunal Electoral, y ya veremos si el tribunal desestima o no lo que el INE pueda dar como probatorias para que les den o no el registro como partidos políticos. Sin embargo, el único que sale beneficiado de esto es Morena en términos estrictamente electorales, pero el que sale debilitado, por supuesto, es López Obrador, porque pues su mayor enemigo ahora tiene un partido político. Agárrate y échate ese trompo a la uña, aunque igual lo pensó así y dijo, bueno, lo voy a tener ahí, ya saben que a los amigos cerca y a los enemigos aún más. Miguelísimo Rod, ¿cómo ves?
Mira, a mí me gustaría de alguna manera poner, digamos, en el escrutinio público. Recientemente, justamente ayer, el día miércoles, recomendamos el libro de Felipe el Oscuro, de esta periodista argentina, Warman, que da cuenta del gobierno represor que encabezó Felipe Calderón, y da literalmente, como se podría decir de manera muy vulgar, pelos y señales de quién es Felipe Calderón. Sabemos perfectamente la incongruencia con lo que se ha manejado también Margarita Zavala al decir, cuando se lanzó como candidata independiente, que México estaba cansado de los partidos políticos, ¿no? Entonces, tanto ella como Felipe Calderón renuncian al PAN, lo que les comentaba, ¿no? Entonces, la incongruencia de esta pareja, ¿no? Porque vieron que no tenían ya alternativa para ganar por la independiente. Entonces, en este país, uno de los mejores negocios es la política. Y parecen, digamos, increíbles los requisitos para elaborar un partido político, pero con dos dinosaurios como Margarita Zavala y Felipe Calderón, se encargaron de meterle de su lana para poder requisitar todo esto. Unas de ellas son estas asambleas que deben de tener por cada uno de los distritos y presencia en determinado número de estados, tal como lo marca la ley electoral, para que ellos pudieran tener su asamblea constitutiva y una vez que reunieran toda la parte legal, presentarlo ante el INE para que esto lo validara, en teoría credencial por credencial, y hacer un barrido donde ninguno de estos nuevos afiliados perteneciera a otro partido político, y de esta manera darle la palomita o el visto bueno para otorgarle el registro. Yo creo que independientemente de que obtengan el registro, no van a hacer nada en las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque traen una cola muy grande, ¿no? Que a donde quieran que vaya, por más que le quieran cerrar la puerta, va a ser imposible dejarla atrás. El pasado de Margarita Zavala y el pasado de Felipe Calderón están muy expuestos, están muy en el escrutinio público, y yo creo que para aquellos que nos dedicamos a estudiar el poder y a estar como muy cercanos a esta parte de los partidos políticos y de sus integrantes, podemos darnos cuenta que el libro de Warman no va a formar parte de un expediente judicial. Probablemente se quede en el mundo académico, porque está esta parte todavía del juicio de los expresidentes, muchos de los delitos habrá que comprobarlos en tiempo, modo y forma, pero en tanto eso no ocurra y este libro no funcione como evidencia, sería tal vez importante que el efecto que debería de tener en la gente de todos los días. No tienes que leer el libro, no tienes que chutarte el libro. Yo estoy seguro que muchos analistas políticos y mucha gente va a empezar a opinar respecto del libro a través de distintas columnas. Esta información va a crecer, se va a hacer pública y sobre todo va a empezar a sacar los trapitos al sol que mucha gente desconoce. Como bien lo mencionas, a pesar de todo, Morena se fortalece porque se fragmenta el voto de todos aquellos que se consideran de derecha en un país de pobres y que se sienten ricos porque compran su café en una de estas cadenas donde lo piden con leche semidescremada y chispas de chocolate, pero que pues la realidad siguen siendo parte de las estadísticas en un país donde lo que prevalece es la pobreza. Entonces, este voto se fragmenta, esta, digamos, oposición desdibujada que es el PAN y que lo único que está haciendo es escarnio público de todo lo que hace mal López Obrador, la realidad es lo que podemos ver, esto no le va a afectar a Morena. Únicamente va a dar incluso espacio para decir Morena es democrático y Morena, perdonen.
Ya vimos que te echan los perros, mi Rod, pero está bien, te mantiene en la palestra.
Pues es que es viernes, ¿no? Y pues le echan el perro con todo.
Oye, me quieres llevar a ver tu lectura sobre esto.
Pues bueno, ¿qué les digo? De entrada, siempre he considerado que México tiene un grave problema y es la desmemorización. ¿Qué le debemos a Fecalín, en este caso, ¿no? A Fecal, ¿no? A Felipe Calderón. Pues bueno, uno, la extinción de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? La guardería ABC, por ejemplo, ¿no? Todos estos pequeñitos que murieron quemados por tapar, ¿no? Uno de los grandes crímenes al erario, ¿no? En el gobierno, ¿no? El sexenio más sangriento de la historia de México, sin duda, la criminalización de los jóvenes y la protesta también, ¿no? Así como la compra del avión presidencial, tener a Genaro García Luna, sin duda, militarizó al Estado, ¿no? Curiosamente, la muerte de Juan Camilo Mourinho y de Francisco Blake Mora, ¿no? También, ¿no? Se encontró durante ese sexenio, ¿no? El hallazgo de los 72 cadáveres allá en San Fernando, Tamaulipas, ¿no? De estos migrantes centroamericanos, ¿no? Haciendo alusión a que, pues bueno, aquí gobernaba el narcotráfico, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, encontramos que también, pues se reeligieron básicamente tanto el Bester Gordillo como Carlos Romero de Champs. Entonces, frente a los sindicatos magisterial y el petrolero, respectivamente, ¿no? Y entonces, se liberó también a Florence Cassés, ¿no? Y pues eso generó una cuestión muy ríspida con el presidente Nicolás Sarkozy, ¿no? Además de que, pues, también por ese lado, Mexicana de Aviación, pues, reveló básicamente que la situación financiera, pues, era básicamente insostenible y, pues, no se hizo nada por rescatar en ese sentido, ¿no? Entonces, pues, sin duda, ¿no? Es un gobierno tremendo, ¿no? En donde a la gente se le olvida, lamento mucho a aquellos que se hayan prestado para poder otorgar su IFE y entonces así lograr las firmas que hoy los llevan a tener un pues básicamente un registro, ¿no? Y pues bueno, carecemos de memoria, sin duda, carecemos de mucha educación, también lo creo, y entonces es muy lamentable porque entonces te habla de todo lo que puede llegar a pasar en México, ¿no? Te desmemorizas tan rápido que, bueno, permites bajezas, ¿no? Y arbitrariedades de este tamaño, ¿no? Ojalá que en un momento dado, cuando se apruebe el enjuiciamiento a los expresidentes, pues bueno, Fecal llegue a la cárcel como debe de llegar, ¿no? Y pues bueno, pues insisto, ¿no? Que se le dé cuenta de todo esto porque pues tuvo uno de los gobiernos más ineptos, sin duda.
Oye, nos dice Manuel Gómez, recuerden que el presidente dice que el 100% de los indígenas y población en pobreza reciben algún tipo de apoyo de los programas de su gobierno. Yo no diría que el 100%, eso tiene razón, es lo que dice el presidente, pero la verdad dista mucho de eso. Dice Roberto Joaquín Montero, saludos Territorio Comanche, saludos desde el bello estado Chiapas, muchísimas gracias. Dice Manuel Gómez, qué mejor para AMLO. Seguimos esperando café, horchata, pepita con tasajo, tascalate, cochito con arroz, posh, sobre todo el posh, y
lo bueno, que sea su voluntad.
Ahorita me acuerdo de algo más. Dice Manuel Gómez, qué mejor para AMLO que tener a su archirrival en la contienda electoral. Exacto. Le da para dividir a la oposición, le da para discurso, entre otras cosas. Es correcto lo que hagamos exactamente decir. Muchísimas gracias. Dice también, y con respecto al partido político de estos personajes, se debería legislar para evitar que un expresidente familiar en tercer grado no pueda solicitar el registro de un nuevo partido. Algo parecido al veto a los funcionarios públicos a trabajar durante 10 años después de dejar el puesto, pues sí, en la iniciativa pública, dice por ahí. Pues sí, bueno, la verdad es que no. O sea, en el sentido estricto, no le puedes negar a nadie como el derecho de formar o de organizarte políticamente. Eso es un derecho que está expresamente en la Constitución. Y entonces no lo puedes quitar. Lo que sí es que si tienes sobradas pruebas de que esto es más que una cuestión democrática, un negocio, bueno, pues debería ser. Claro que por ahí se muerden la lengua los del Verde, ¿verdad? Pero bueno, varios partidos están en ese dicho, ¿no? Sobre todo si tienes cuestiones de acusaciones. Entonces, si estás relacionado de alguna manera con ese partido o los que están formando el partido con algún político que sobradamente se ve que está a favor de ello, entonces ahí sí debería investigarse. Pero si no se le puede quitar a nadie, por terrible que sea, no se le puede negar a nadie, ¿no?, el registro de organizarse. A ver, uno por uno primero, mi buen Rod.
Ok, pues yo creo que no, exactamente siguiendo en el mismo canal, no hay manera en la que políticamente tú cotes los derechos de un ciudadano, porque en este momento él ya no es expresidente como tal en el estricto sentido para la Constitución, sino un ciudadano que pretende plantear una nueva opción política. En ese sentido, la Constitución le otorga esa prerrogativa y él, evidentemente, con toda esta experiencia en la arena política, pues lo aprovecha. Tal vez lo que deberíamos de intentar legislar o lo que deberíamos de tratar de frenar es que si este personaje hay una duda razonable en la cual existe evidencia o parte de haber... Ay, ¿cómo quisiera expresarlo mejor? Si podemos comprobar que alguno de estos individuos tiene alguna conducta criminal o algún tráfico de influencias o que se le lleve a cabo una investigación posterior en cierto número de años después de haber dejado la presidencia y que exista lo que en el argot legal se conoce como duda razonable, donde él pudo haber sido artífice de alguna comisión en algún delito, entonces sí que se frene o que se condicione que este personaje pueda pertenecer a dicho partido y que la opción sería que ese partido se le retirara el registro. Eso es mucho más sensato para que tú pudieras evitar que estos personajes sigan viviendo del erario público a través de un nuevo partido político. Esa sería una estrategia legal muchísimo más fácil de plantear sobre la mesa o como una iniciativa de ley, que una vez que se obtenga el registro, si posterior a hasta la entrega de este registro, como cuando haces un examen para cualquier lado, donde te dicen abajo, en caso de haber entregado resultados satisfactorios, pero si en el proceso de validación de documentos se prueba que hubo algún indicio o alguna falta al reglamento, este podrá ser nulo. Yo creo que algo así podríamos nosotros imitar en materia electoral para los partidos políticos si se demostrara que este individuo, por ejemplo, Felipe Calderón, en caso de que se pudiera presentar una prueba en su contra y se le abriera un juicio o que pudiera enfrentar algún, no sé, un citatorio legal o que ya se le pudiera comprobar en tiempo y forma que él estuvo o que fue partícipe de la guerra contra el narcotráfico, no como su principal enemigo, sino como parte de esos cárteles, a través de Genaro García Luna, quien era uno de sus hombres más cercanos, y que tú no puedes argumentar como presidente que desconoces cuál es la labor del secretario prácticamente número uno en su guerra contra el narcotráfico y que se le ha demostrado N cantidad de delitos. Uno de ellos es el tráfico de influencias, otro de ellos es estar directamente en contubernio con uno de los cárteles con los cuales se supone que estaban en guerra, y una vez que tú demuestres todo esto, entonces el INE, con las pruebas en la mano, pudiera decir, a ver, aquí estaba ya la prerrogativa, aquí estaba la obligación, se demuestra que tú tienes estás en proceso, en un proceso legal y, por tanto, como cuando te quitan la credencial de elector, si tú te encuentras sujeto a una pena dentro de una prisión, se suspenden tus derechos político-electorales, que también está esta parte que es muy polémica, donde dicen por qué los presos no pueden votar y que ha habido algunas iniciativas de ley. Pudiéramos hacer algo similar, que se le suspendieran sus derechos político-electorales, si se comprueba que posterior al registro esta persona pues es de dudosa calidad moral. Eso me parece todavía más sensato. Aún así, no se preocupen ni se rasguen las vestiduras. Yo dudo que este partido haga algo y que siquiera conserve el registro por más de 2 elecciones. Recordemos que debería de obtener cerca del 3% en su primera elección sin poder irse en coalición por ser un partido nuevo para que él pudiera conservar el registro. Dudo sinceramente, y lo digo con toda responsabilidad, que hagan algo. Se van a llevar una lanita en su primera elección para vivir el resto de su vida, van a seguir en la arena política, pero más como unos bufones del sistema, sobre todo por Felipe Calderón, a que realmente tengan alguna representatividad. Él y toda su fila de fecalzombis, ¿no?, puedan hacer algo en esta parte de los... Sí, es que me parece indefendible, ¿no?, que digan que Felipe Calderón tiene calidad moral para fundar un partido, y sobre todo con esta dupla con su esposa, ¿no? Me es parece sensata.
Mi querísima Vane, tú que eres fan de Calderón, ¿cómo ves el show?
De fecal, ¿no? De fecalín para los cuates, ¿no? Cuando es viernes.
Correcto. No.
Pues bueno, de entrada, si este país tuvo más de 10,000 muertos, ahora sí que por cuestiones de hechos aislados, pues se le deben a ese hombre, ¿no? Entonces, son crímenes de lesa humanidad, sin duda. Entonces, pues vaya, ¿no? Aquí es donde entra esta cuestión de compliance. ¿Qué es esto? Pues tener ética en ese sentido, ¿no? Para poder garantizar que con base a las acciones pueda ser legítimo y legal esto, ¿no? Y con base al daño que puedes causar a la sociedad. Carece totalmente de ética, ¿no? De valores. Entonces, de igual manera, me sumo al comentario de nuestro soldado de la democracia, ¿no? En donde simple y llanamente se va a ver como un negocio económico que te dará para vivir, ¿no? Pero nada más, ¿no? En una cuestión de una simulación tremenda, sin duda, pero no como una cuestión, ojo, de contienda política. Yo creo que carece de todo ello y no creo que llegue a ser, pues, básicamente un contrapeso para el partido hoy en el poder.
Bueno, hay que recordar que Margarita Zavala es una muy, muy mala candidata para cualquier cosa. La hemos visto ya en las contiendas presidenciales. Bueno,
es mala, pues, para todo.
La verdad, que la pongan otra vez para que el partido, sí, definitivamente, como dice el buen Rod, no llegue a muchas cosas. Bueno, y los que ya no llegaron a otras somos nosotros, porque ya se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, dice Gómez Manuel. IP, iniciativa privada. Sí, bueno, es un horror de calco, mi hermano. Pues también se me va, soy humano. Y, ¿no? Bueno, eso seguramente dirá Fecal también. También cuando ahora se alce con la boleta el registro. Oye, ya nos vamos, muchas gracias. Los niños, sus redes y sus recomendaciones.
Bueno, a mí me acaban de recomendar un libro que voy a empezar a leer, que se llama Pemex RIP. La autora es Ana Lilia Pérez. Me parece que forma parte de una trilogía de libros que hablan justamente sobre el saqueo a las paraestatales. Uno de ellos es Camisas Azules, el otro lado es Manos Negras, y el último es Pemex RIP, que habla justamente de cómo desde el gobierno se sacó la lana, cómo llevaron a números rojos esta empresa paraestatal que en teoría era de todos los mexicanos. La verdad es que a mí nunca me ha llegado un cheque por parte de Pemex donde me hagan sentirme dueño de dicha paraestatal. Tampoco veo que todas esas ganancias realmente las veamos en infraestructura pública, o que Pemex sea lo que tanto se ha presumido que es, justamente porque se encuentra en números rojos. Más allá de la petrolización de la economía, ya con este señor que defendió el peso como perro, ¿no?, que era López Portillo, más allá de este famoso desarrollo estabilizador y cuando hubo mucha abundancia que tampoco se supo administrar, más allá de esa época yo no he visto que Pemex tenga como alguna incidencia directa en la vida de los mexicanos, más allá de ser la caja chica de la clase política. Les recomiendo este libro, vamos a leerlo a la par y estaría padre que pudiéramos intercambiar impresiones. Es Pemex Rip y la autora es Ana Lilia Pérez. A mí me encuentran como Rod Pichardo 82 en Instagram, me encuentran como @maquiavelo80 en Twitter y me encuentran como Rod Pichardo en Facebook. Ahí estamos para servirles, mis queridísimos comanches. Un placer, excelente fin de semana. No olviden ver las páginas de todos nuestros patrocinadores. No olviden pedir sus chiles en nogada, que el mismísimo Rockstar con todo y selfie la vamos a subir a territorio comanche y nos dicen chulada de chiles en nogada. Son una verdadera exquisitez, así que por favor no se pierdan la oportunidad, porque además es doble, caray, es el Rockstar que te toca tu puerta y además vas a probar un exquisito platillo. Por favor, ordenen sus chiles en nogada. Un placer para todos ustedes.
Mi queridísima Vane.
Pues bueno, hoy es viernes de ricura, hoy es viernes de lectura, y entonces hoy se va este hermoso libro que es Lucio Cabañas, El guerrillero sin esperanza, de Luis Suárez. Entonces, este hermoso ejemplar se va para aquel comanche que entonces, uno, comparta nuestro programa en su muro y así como también lo compartan tres de sus amigos, nos manda el screenshot a la página de @tecomanche territorio, o más bien de a la página de territorio comanche, ya sea en Facebook o en Instagram, y entonces, pues bueno, nos vemos para entregárselo, cómo no, y entonces también fotito correspondiente de la entrega de este hermoso.
¿En qué bar? Pues, ¿en qué bar, Vane?
Ah, pues nos vemos en el centro, ahí en la vaquita, ¿no? Ya saben, entonces ahí se pone buena la botana, ¿no? Y pues es una cantina muy buena, ¿no? Entonces va a estar buena, va a estar buena la cosa, ya la quedaron. Entrega y toda la
cosa. Ahí está la reinita de la hacia allá.
Es correcto.
Esto es todo. Y pues bueno, a mí me encuentran en Facebook como @VanessaRojas, en Instagram como Vanessa-Hernández-Rojas, en Twitter como @HeroVans. Mi queridísimo Mick Jagger de la ciencia política, ¿qué tiene usted para nosotros?
Oye, les voy a decir que todas mis redes sociales son las mismas, es Otto René Cáceres, me encuentro así en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, en todos lados, inclusive en...
El buró de crédito.
Ajá, sí, es correcto. Oye, y yo sí les voy a recomendar que hagan caso del anuncio de los chiles en hogada, porque hasta el 11 de septiembre se van a estar recibiendo los pedidos, se les van a llevar hasta su casa a partir de tres piezas, pero además son los únicos chiles en hogada que son igualitos a lo que sale en la foto, ¿eh? Ahí les encargo, porque luego hay otros que están
no como más los de... Bueno. No como los de esas empresas que te ponen el platillo de este tamaño súper rico y te llevan un chile con tres cositas.
Sí, ahí,
estos
ahí,
sí son reales.
Es terrible, exacto. Entonces, haga caso a las recomendaciones, métase a nuestra página, vea todos nuestros videos, chécalos a nuestros psiquiatras, a nuestros psicólogos, a los tanatólogos, a los chiles relleros, pero también a los shampoos, vea materiales para la construcción, en fin, chulada, porque hay de todo. Hay construcción, shampoos, chiles, artes marciales, hay de todo en nuestro canal, por favor, métase, recuerde, hoy es viernes, piste, por favor, porque si no, pues es terrible. Ya nos vamos, muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos el siguiente lunes a partir de las 2 de la tarde, por supuesto aquí a través de los micrófonos de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. Bye, bye.
Adiós.
Dale voz a tus sentidos. We'll be right back.